Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una vez más, bienvenidos al podcast Aquello Maravilloso de 20. Esto, una vez más, es un AMD4, un hermano pequeño más o menos de nuestro podcast. Y en esta ocasión vamos a hacer una entrevista a Juan Sixto y a Pedro J. Ramos acerca del resurgir del dragón. Hola, antes de nada.
Hola. ¿Qué tal?
Hola. Podéis saber, vale. Hola. Bueno, Juan y Pedro J, sois, aunque he estado mirando en el libro exactamente qué cargo, aquí solo pone escrito por y aparecéis vosotros dos, pero en principio creo que sois también a nivel de editores responsables de la línea, ¿no?
Bueno, Pedro más que yo.
Sí, digamos que lo que fue el manual básico, pues me encargué yo de coordinarlo por la parte editorial, sobre todo lo que fue la elaboración de los textos. Y ahora mismo, pues yo creo que es Juan el que lleva más o menos el día a día, porque el de la coordinación de los suplementos y de alguna otra cosilla que comentaremos en la entrevista.
Perfecto. Bueno, vamos a empezar haciendo una presentación de vosotros a nivel rolero. Vamos a hablar del, bueno, vamos a, antes de nada vamos a hablar de lo que, del tema que vamos a tratar hoy. El Resurgir del Dragón se anunció por no solo Roll, creo que a la vez que, bueno, a la vez que se anunciaba también la traducción del SRD por parte de Ana Navalón, que de hecho, vamos, lo que viene a ser el SRD se ha anunciado hace prácticamente menos de una semana a día de hoy. Que estamos a 5 de abril, se anunció pues hace ya casi un añito que iba a salir Boldor, y en una preventa que hemos calculado que aproximadamente fue en noviembre de 2017, y finalmente el 21 de diciembre de 2017 salió Boldor, Resurgir del Dragón, con el mundo de entorno de Boldor, y una buena aceptación. Yo estoy viendo mucho movimiento en redes, mucho Twitter con gente enseñando sus señores hipopótamos, sus hipótidos, y disfrutándolo, lo cual está bien, y muchas partidas en vídeo, lo cual, oye, está bastante bien que se vaya moviendo esto. Antes de nada, Juan, Pedro, ¿quiénes sois? ¿Cuánto tiempo lleváis jugando a rol y creando contenidos roleros? ¿Podéis empezar, Pedro, no sé, por orden alfabético? Por Pedro.
Muy bien, venga. Pues empiezo yo. Si tengo más que contar, pues soy más viejo, sobre todo. Esto son estas cosas que piensas que nunca te van a suceder, pero luego ocurren, ¿no? Claro, es cosa de que pasan los años. Pues, a ver, pues yo soy Pedro J. Ramos. Empecé a jugar a rol cuando tenía unos 10 añitos. Eso quiere decir que es principio de los 90, para los que gustéis de calcular edades. Y bueno, pues empecé jugando precisamente a juegos de temática medieval fantástica. Concretamente, pues mi primer juego de rol publicado al que jugué pues fue AD&D, que es el que a mí me marcó durante bastantes añitos. Y ya al llegar al instituto, cuando ya había probado varios juegos y demás, conforme vi esto de internet y vi que había webs dedicadas a juegos de rol y demás, y que la gente colgaba ahí sus movidas. Por ejemplo, los más viejos no recordaréis la guía carnal de AD&D, ¿no? Que era un texto en inglés ahí sobre vas en un dungeon, vale, y te metes un pergamino que tiene una revista porno de un kobold y ese tipo de cosas. Anda, o sea que te puedes inventar tus propias movidas. Así que...
Vale, imagínate que tus personajes tienen vida sexual.
Exacto, ese tipo de cosas. Entonces yo dije, pues voy a poder a escribir estas partidas que yo hago, y entonces con máquina de escribir primero y luego con un ordenador me lancé a escribir mis propios módulos, colgarlos en internet, y en torno al principio del siglo XXI, ahí en el 2000, pues ya me empiezo a involucrar más en temas de listas de correo y estas cosas, que era donde se movía la comunidad en aquella época. Y a raíz de una crítica constructiva, eso sí, que hago a No Domini, un juego publicado por Libros Ocrunía, y que se le decía mucho pues que era un juego que tenía algunas pegas, ¿no? Y había una que yo no compartía, que era un juego en el que solo se podían jugar one shots, ¿no? Que no era un juego de campañas. Y yo dije, pues yo solo no estoy de acuerdo y tal. Y total, que en unas jornadas, en las míticas Comunidades Lúdicas Nacionales, las CLN de Vitoria, conozco a los editores de Libros Ucrunía, entre ellos Manuel Subiro. Sí, bastantes años. Y entonces, hablando de este tema, me dice, oye, pues si tú escribes una campaña de Anno Domini, te la publicamos. Y dicho y hecho, eso fue lo primero que escribí profesionalmente, que bueno, a no dominar es que haya sido un juego muy longevo, pero pues uno de los dos suplementos que tuvo pues fue mío, y a raíz de ahí pues tuve ocasión de seguir publicando en dos editoriales, ¿no? Por un lado, Ediciones Sombra, con la que tengo una publicación, una obra comunal de EXO que se llama Rindare, y una aventura en solitario para Rol Negro que se llama Ríos de Tinta, pero luego fundamentalmente en No Solo Rol, en la que empiezo como escritor y después me incorporo como miembro de la editorial, como socio, y a lo largo del tiempo pues he hecho algunas cosas en solitario como Ice Only o El Tesoro de la Desesperanza, y la mayoría en colaboración fundamentalmente con Manuel Sueiro, como obras como La Torre de Rudes Indus, La Mirada del Centinela, y en los últimos tiempos pues ya obras más comunales como Plenilunio, Black Sabbath o aquí con Juan y otros cuantos amigos, El Resurgir del Dragón.
Unos cuantos, porque sí, es verdad que estáis unos cuantos. Y tú, Juan, ¿qué nos puedes contar de lo mismo?
Bueno, mi historia es bastante más breve. Yo empiezo a jugar a rol más o menos como Pedro, ¿no? Sobre los 12 años, yo creo. Llevo todo el día intentando recordarlo y más o menos debe ser por ahí. Jugando, si no recuerdo mal, al Señor de los Anillos y a Mago de la Ascensión, que era aquello súper coherente con 12 años. Como podéis imaginar, sí. Vamos, yo el más mayor de la mesa tenía 15, o sea que... Y bueno, pues a partir de ahí empezó con el juego de rol, también mucho miniaturas y demás. Y bueno, desde entonces, pues prácticamente hasta hace unos 5 años o así, pues no parar de jugar, pero nada más, ¿no? Primero como jugador y con el paso del tiempo cada vez más como director de juego. He pasado todas las épocas modernas, ¿no? Pues te estoy hablando de que empecé pues en el 2000 más o menos. Y eso, bueno, bueno, pues mundo tiene más...
Ya han pasado unos cuantos años también.
Que sí, yo también soy, tengo una edad, para que no nos vamos a engañar. Pero bueno, eso, yo empecé con eso, la moda de Mundo Tinieblas, luego Dueños 3.5, Pathfinder, bueno, y hasta aquí. Y bueno, pues hace unos 5 o 6 años, tampoco recuerdo saber exactamente cuándo, con un grupo de gente pues que teníamos relación, pues con gente como puede ser Pedro, que sí publicaba, que ya estaba publicando cosas en editoriales, y alguna colaboración pequeña o puntual habíamos hecho, aparte de jornadas y tal, pues montamos un grupo creativo que se llama Colectivo 9, con la idea eso de hacer nuestras propias publicaciones o colaborar con editoriales, coordinarnos un poco, eso, ¿no? Escritores, ilustradores, para intentar hacer algo, teniendo en cuenta que éramos gente con poca experiencia. Y bueno, pues como al de un año o así, todavía prácticamente teníamos arrancado, pues aquí, bueno, no solo Rol, pero sobre todo Pedro, que está aquí presente, y alguno más, pues nos proponen empezar a escribir Nivel 9, la revista. Eso, más o menos, historia sabida por todos. Acabamos de terminar con el número 12.
¿En tus 12 números?
Sí, sí, efectivamente. Y bueno, pues a mitad de... Bueno, después de la parte de la revista, hemos hecho alguna colaboración puntual más en paralelo, tanto yo como otros miembros de Colectivo 9. Y hace, no creo recordar que es hace 2 años, son unas jornadas, que se hacen cerca de Málaga, igual os suenan, en verano. No sé si a Rafa igual os suenan de algo.
A mí de nada en especial. De nada, supongo, vale. Ninguna.
No pasa nada, pues son unas jornadas, de hoy algún día te puedes pasar. Que te molarán, yo creo. Bueno, pues Pedro nos comenta un día eso, ¿no? Porque se ha anunciado el SRD de quinta edición, que lo quieren traducir, que quieren sacar su propio juego, que ya creo recordar que la ambientación ya estaba bastante definida en su momento, y que bueno, pues que ahora hay que ponerle reglas a esto, porque claro, la ambientación tiene bastantes cosas que no vienen en el SRD, hay que adaptar reglas, hay que intentar que todo sea conjuntado, y que les molaría que lo hiciéramos nosotros. Que por aquellos años veníamos de unos años muy locos dándole a Pathfinder prácticamente 2 o 3 veces por semana.
Y es que Rise of Runelords, intuyo, que es con lo que empieza todo el mundo en Pathfinder.
No, en realidad nosotros empezamos con Second Darkness, además por recomendación de Pedro aquí presente. Luego Crimson Throne, Testartos en inglés, y ya Rise of the Runelords cuando había salido en España.
Vale, bueno, hermoso. Es que la verdad es que después dice la gente que Day de rol, Day de no rol, pero variantes llevamos jugando. Ahora mismo están conviviendo tranquilamente tres versiones del... Sí, bueno, sí, tres ambientaciones derivadas del mismo juego están conviviendo ahora mismo aquí en España y las tres están teniendo movimiento. Iba a preguntar que cuál es vuestra historia personal con Dungeon Dragon, pero ya me lo habéis contado. Así que, ya para terminar esta parte y darnos un toquecillo, a lo largo del tiempo, ¿cuál ha sido vuestra edición, versión o retroclon favorita y vuestra campaña o aventura favoritos? Al margen del Resurgir del Dragón, quiero decir.
Vale, has dicho ambientación, aventura, las dos cosas, escenario, sí, campaña.
Pues, vuestra edición, versión o retroclon favoritos, ¿vale? Y después, por otro lado, si me queréis decir vuestra campaña o aventura favorita con la que hemos lo hayáis pasado. Que en muchas ocasiones son una que hizo un colega que se inventó él durante 5 años.
Claro. Vale, pues por mi parte, a ver, ahí yo tengo como dos grandes etapas en mi vida, que es la de, pues, joven, que tiene muchas horas para jugar a rol, y en ese clarísimamente es el AD&D. Ningún otro juego de fantasía medieval me consumió tanto y me gustó mucho. Ahora es un juego al que creo que no volvería por el tipo de reglas que tiene y demás, pero sus ambientaciones me fascinaban y dentro de ellas, pues yo era súper fan de Dragonlance, que sé que es la de las menos populares, y de Ravenloft, y después de Arsane. A mí Reinos Olvidados nunca me ha gustado, la verdad, solo en videojuego.
Yo hice una campaña de 5 meses de Darsan, y era todos los días. Todos los días por la tarde nos reuníamos a jugar Darsan.
Qué guay.
Pero no, sé que no hubieran aguantado con Dragonlance, era un entorno demasiado duro. Ah, y
pues esto.
¿Y tu campaña o aventura?
Vale, por rematarte la otra pregunta, ahora pues yo, después de la etapa esta de 3.0 y 3.5 a fuego, yo la verdad es que me he saltado Pathfinder, y realmente el juego de fantasía medieval al que más he jugado hasta el Resurgir y que más me ha marcado es el Reino de la Sombra, precisamente, porque cuando lo estábamos desarrollando en No Solo Rol, sobre todo con el sistema No Solo de 20, pues jugué mucho, tanto de jugador como de director, y la verdad es que es un juego al que sí volvería, porque el sistema me parece muy redondito y con los añadidos que hizo Juan y la gente de Colectivo 9, pues también está guay, ¿no? En el manual avanzado. En cuanto a campaña, pues como jugador, te diría que casi una muy reciente que he jugado AD&D 5.0 con el Club Tercios de Flandes en Zaragoza, porque fue un poco la vuelta al dungeoneo y empezamos jugando Asesinato en Puerta de Baldur, aunque luego pues continuamos con Historia de los Personajes y con otra campaña. Esa me gustó mucho como jugador. Y como director, la última que tengo así más marcadita, pues fue una campaña de Ravenloft en D&D 3.0, que no fue muy larga, pero sí muy intensa. Yo creo que esas son mis hitos ahí recientes.
¿Y Juan? ¿Para ti?
Yo un poco... También he tenido dos épocas de dungeoneo, lo que es que ni una detrás de otra. La primera de 3.5, prácticamente desde que sale en España, son un montón de años de... Vamos, jugando otras cosas también, pero sobre todo jugar a 3.5... De jugar absolutamente a todo, además. O sea, recuerdo Reinos Olvidados, en Ravenloft, Dark Sun, el de Warcraft que salió.
Uf.
Sí, sí, efectivamente, Canela en Rama, lo sé.
Oye, a mí me ha ayudado mucho a convertirlo en No Solo de 20 con mi amigo JC.
Es que el Warcraft parece que no, pero convirtió a bastante gente que solo jugaba videojuegos en roleros.
Sí, sí.
Yo conozco tres personas, una de ellas está dirigiendo ahora Pathfinder en Córdoba, y él empezó jugando World of Warcraft y después jugando a D&D, pero porque él quería jugar al Warcraft en tablero. Y míralo ahora. Y perdona, Juan, te interrumpí otra vez.
Nada, tranquilo. Y yo de ahí tengo muy buen recuerdo de sobre todo dos ambientaciones, que son mis favoritas. Una, Reinos de Hierro, que me encanta.
Uy, sí.
Uh-huh. Y mi ambientación favorita de todo 3.5, bueno, todo Dungeon en general, es Midnight.
Oh, sí.
Que probablemente estuve más de un año dirigiendo una campaña a medias con otro máster, a un grupo como de 12 jugadores. Dos grupos y dos masters.
Ah, vale, menos mal.
Claro, menos master, mal. ¿No? Estamos, pero con historias enlazadas, y de vez en cuando cambiábamos, los personajes se cambiaban de un grupo a otro y tal.
Wow.
Y yo creo que es la mejor campaña así que he dirigido, que he jugado, pero ya te digo, por ese rollo. Y luego la segunda época, Pathfinder para todos, sobre todo las Adventure Path, cuando todavía no se publicaban aquí, ¿no? Viéndolos en inglés. primero ese con Darkness, que me moló bastante, y luego sobre todo Crimson Throne, que yo creo que es de las campañas que no es la que has hecho tú, ¿no? Lo que has jugado con un colega tuyo, de las comerciales, y es la que más me ha gustado.
Jolín, es que, claro, empezamos a recordar campañas antiguas de D&D y la verdad es que se me va el santo al cielo, me pongo a pensar y, bueno, yo creo que en el fondo no pasa también a los tres, te pones a recordar, uy, la campaña, uy, si yo dispusiera ahora de 5 horas al día por la tarde, la que iba a montar.
Y yo aprovecho, os pregunto yo a vosotros, ¿hay alguna partida de estas de dungeoneo que hayáis repetido una y otra vez a distintos grupos y tal? Porque conforme hablabais, yo me acuerdo de las que venían en la revista Dragón en los 90, yo jugué mucho no me acuerdo cómo se llamaba la mina, pero bueno, una era la habitación de Naide, que era de una posada en la que había una especie de algo que parecía un fantasma y te llevaba a una isla para
disecar, sí.
Y otra que era de dos enanos en una mina y que los malos eran dos goblins ahí traviesos y tal, ¿no? Las dos las hice un mogollón de veces.
Yo el Something is Cooking de lo primero que salió en 3.0, porque además me parece uno de los mejores módulos introductorios, el golem de calzones, me parece una genialidad.
El golem de calzones,
sí,
esa es la que iba a decir yo.
Pues, esa aventura recuerdo haberla dirigido tantas veces que con el tiempo le he dicho a un colega, y yo, a ver si me pongo a escribir alguna aventurilla para publicar en el blog, y me dice, tío, tenías que publicar la que hiciste del golem de calzones. Digo, tío, que esa aventura de oficiación es como oficial, si yo te he visto dirigirla sin usar datos ni nada de memoria, digo, coño, pero que lo había dicho 14 veces ya. Cada vez que iba a una jornada dirigía la misma con los mismos personajes. Y vamos, yo creo que es de lo mejorcito que ha salido y es algo que debería recuperar Quinta, no tanto Tomo Forros.
Yo a mí, una cosa que me ocurre con esa partida, yo ahora mismo no recuerdo ninguna que haya dirigido muchas veces, porque odio dirigir una partida varias veces. Porque me aburro soberanamente como máster. Y creo que no lo he hecho casi nunca. Pero en cambio esa partida, recuerdo jugarla, pues no sé, vamos, cuando salió, ¿no? Acaba de salir 3-5. Recuerdo, sí, un colega buscándola en internet, un día que no sabíamos qué hacer. Terminamos jugando esa macarrada llamada aventura. Y pasó los análisis de la historia, y como de 6 años esta parte, la he empezado a ver en mogollón de sitios, en jornadas. No sé, creo que a Rafa a ti te vi llevarlo también una vez en... ¿Una rolea o algo de esto?
Llevé una que es parecida. Es una posada y también roba algunos elementos, por así decirlo. Bueno, lo roba, ¿no? Le hace un homenaje, como Windows a Apple. Pues le hizo una especie de homenaje a un par de escenas que me parecían tremendas. La escena de los aguerridos personajes peleándose contra objetos inanimados, contra libros y tal. A mí eso me encantó. Y se la pilló un poquito y es una aventura que sí, dirigí una versión el año pasado, creo que en Rolea.
Pues la he visto en 20.000 sitios esa partida, desde entonces.
Pues vamos allá.
Rafa, te oigo regular, no sé si...
¿Sí?
Sí, no sé si Pedro te oye bien.
A ratos hace un poco... Yo lo siento por los que nos escuchen, sí, porque yo hoy no estoy con mi micro guay con el que hablabas a secreta de estas cosas. Estoy en precario, pero bueno... En fin, espero que tenga, que se distinga y que diga algo interesante.
Es que tengo un micrófono de verdad, pero se ha escacharrado hoy cuando he intentado instalarlo, que el otro día quité todos los cables para limpiar el ordenador por dentro y al ir a meterlo no sonaba. Así que he tenido que sacar este micro, que sí, que es posible que pete un poco. Así que
ahora mismo se está confirmando que eres un cyborg, porque yo al menos tengo ahí como si fueras un Terminator.
Sí, bueno, yo tengo también.
Espero que por lo menos el programa me coja bien.
Venga.
Si no, me voy a pegar un tiro. Pues...
grabando solo tu parte.
Podría hacerlo, podría intentarlo. Escuchando a vosotros y respondiendo como si estuviera usando un croma. Y esto ya me podéis responder cualquiera de los dos. Podéis turnar, podéis alternar o podréis pelear o echarlo a piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. ¿Cómo surge la idea de traducir el SRD 5. Nickelar Boldor? Es decir, ¿fueron dos proyectos hermanos desde el inicio o incluso antes de publicitarse la apertura de la licencia ya estabais dándole vuelta al asunto?
Bueno, pues si os parece, esa me la pido yo, aunque me la sé. Veréis, estábamos... bueno, todo el mundo sabe que al inicio, cuando sale Day de Quinta, pues ahí incluía su interés en que liberaran la licencia, ¿no? Como habían hecho con la edición tercera y que fue la que tuvo más difusión y demás, y poder hacer otros juegos, incluso traducirlo al castellano, ¿no? Cuando Wizards dice pues, que no está interesado en traducir al castellano ni a otros idiomas al juego, pues se nos viene un poco ahí la tristeza, porque, hombre, a nosotros nos habría encantado publicarlo en castellano. También sabíamos que estando Devir, que era la que había publicado la tercera y cuarta edición, pues seguramente sería complicado, ¿no? Pero era algo que nos hubiera gustado. Entonces decimos, oye, pues cuando si se libera el SRD y tenemos opciones, pues molaría hacer algo. Total, que el mismo día que se libera el SRD, ahí en Oslo Roll tenemos una reunión súper breve, porque es que estábamos todos convencidos de que queríamos apostar por el SRD, ¿no? Teníamos idea de hacer algo nuestro y, claro, se había liberado, o sea que lo estábamos casi viendo en tiempo real y dijimos, con esto vamos a hacer algo. Entonces, fue cuando dijimos pues que íbamos a traducirlo y ponerlo a disposición de los aficionados. Algo, como ha dicho Rafa, pues ha ocurrido la semana pasada cuando hemos puesto la web del SRD, que al menos a mí ya me ha servido en dos partidas para ir consultando conjuros y tal desde el móvil sin andar con el manual a mano. Y entonces, claro, lo que queríamos no era traducir el SRD y ya está, sino hacer algo con ello, ¿no? Entonces, decimos que molaría convertirlo en un manual con toda la entidad. Recordemos que en este momento todavía no era seguro que fuera a haber un D&D quinta en castellano. De hecho, parecía que no iba a suceder. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a traer la quinta edición, aunque sea a nuestra manera, al público castellano parlante. Y entonces algo que creíamos que teníamos que hacerlo era a nuestra manera. Y nuestra manera, pues es la gente que haya jugado alguno de nuestros juegos, pensando en los títulos más recientes, pues Hora de Aventuras, Plenilunio, Black Sabbath, sabrá que eso incluye que el manual sea completo, que no tengas que comprarte otros libros, que incluya una aventura, que incluya un capítulo del director, pues más o menos con cara y ojos, que el capítulo introductorio te explique cómo son los juegos de rol, y total, que eso es lo que queríamos hacer. Así que, como parte de todo eso, creíamos que era necesario que hubiera una ambientación, y en lugar de diseñarla nosotros, dijimos, ¿quién la puede hacer chula, que a la gente le atraiga, que sea un valor añadido, no sea solo una ambientación más? Y entonces pensamos, cómo no, en la marca del Este, con los que ya estábamos trabajando en Peacemaker, el juego del Oeste, y sin embargo va a salir después que el resurgir. Y hablamos con ellos, les mola la idea y además como pensamos que lo deseable era que fuera lo que ellos quisieran hacer, pues les damos manga ancha, ¿no? Les pactamos una cantidad de palabras más o menos modesta porque sabíamos que iba a ser un libro gordo y ellos se ponen a escribir y nos hacen una propuesta que es Boldor, ¿no? El mundo de campaña que, como ya sabéis por la portada y a poco hayáis visto del juego, pues se basa en que hay muchísimas razas antropomórficas, ¿no? Pues hombres hipopótamo, hombres serpiente, hombres hormiga, etcétera. Hay humanos, enanos, elfos, todo esto. Y que tiene cierto toque de, pues, yo diría casi retrofuturismo, ¿no? El propio Pedro Gil ha hablado varias veces que surge de una reflexión de las ediciones anteriores de Dungeons y de muchas razas, personajes, módulos míticos donde mezclaban ciencia y magia, y eso es lo que nos plantean y a nosotros pues no, nos mola muy rápidamente, ¿no? Mientras ellos desarrollan la ambientación, nosotros estamos embebidos en la traducción del libro, para lo cual contamos con los servicios de Ana Balón, que es una de nuestras traductoras, y ella pues traduce el SRD 5.1, mientras que nosotros vamos trabajando por otro lado, ese capítulo de introducción al rol, capítulo del director de juego, etcétera. Cuando tenemos la ambientación madura es cuando pues precisamente hablamos con Juan y el resto del colectivo 9 y nos planteamos que hay que desarrollar el material que falta para que esa ambientación sea jugable, ¿no? Podríamos haber cogido el camino de en medio y decir, mira, como el SRD trae elfos, enanos, etcétera, pues esas son las razas jugables en esta ambientación y los demás que arreen. Pero no nos parecía lo lógico. Además, pensábamos que era una forma de añadir un valor frente a la mera traducción del SRD que podría hacer cualquier otra persona, ¿no? Un aficionado puede traducir su SRD, ponerlo a disposición de la comunidad estupendamente. Nosotros queríamos hacer algo más, no solo ese escenario y esa traducción. Entonces dijimos, vamos a crear esas razas y vamos a crear pues esos vacíos que ha dejado el SRD y vamos a rellenarlos. Y ahí Juan, Pablo Sixto, Pablo Claudio Ganter y Josu Bermúdez hicieron un trabajo excelente, si me permitís que lo diga, porque fueron más allá del deber, la verdad, en el sentido que yo les decía, chicos, las dotes es una regla opcional, viene una dote de ejemplo. Si vamos muy pillados, no hace falta que las hagáis. Dicen, ¿cómo va a salir esto sin dotes? Vamos a hacer unas dotes propias de Boldor y tal.
Hombre, a ver, A ver, yo lo entiendo la verdad bastante. Hay una dote para un manual de 500 páginas. Venga ya, hombre.
Claro, decimos, ya estamos en 400 páginas. ¿Qué más da 100 más? ¿No? Hay chocha, o sea, no. Era un poco así, ¿no? Decían arquetipos, hombre, pues vamos a añadir algún arquetipo, ¿no? Venga, pues toma, no sé cuántas páginas de arquetipo. Y lo chulo es que eso nos permitía, además, desarrollar la ambientación un poco más, ¿no? Mucha gente ha dicho, es que el capítulo de escenario de campaña es diminuto, son 8 o 10 páginas. Claro, eso es cierto porque es la parte, digamos, de atlas histórico y situación geopolítica del mundo. Pero tú vas recorriendo cada raza y te va contando cómo es esa raza, vas recorriendo los arquetipos de Voldor, ¿no? Y te va contando pues cómo son todos ellos. Y al final, pues todo el libro tiene pinceladas de ambientación que hace que cuando te lo lees entero, quedas embebido, ¿no? De esa ambientación y comprendes Voldor a un nivel que va más allá de esas 8 páginas que te puedes leer en un ratito muy corto, ¿no?
Muchas gracias por destrozarme una de las preguntas.
Ahí.
Bueno, no pasa nada. A ver, a mí al principio me resultaba un poco chocante el tener las de 11 razas a 25, son 14 adicionales, que se dice pronto. Pero bueno, en principio todas son bastante jugables y conservan una personalidad. Es decir, no están todas puestas al barullo. Pero bueno, retomando a partir de donde lo has dejado, es verdad que el manual apenas incluye, creo que eran 8 o 10 páginas, no la sé exactamente de ambientación. Pero, oye, tienen trasfondos adicionales, sendas de clase adicionales, objetos mágicos, que todo eso también tiene que ver con el trasfondo propio de Voldor. Hablando un poco en plata, ¿cuáles han sido? Claro, es que esta pregunta venía después. ¿Cuáles han sido los mayores retos a la hora de sacar el Resurgir de Dragón a la luz?
Pues bueno, aquí si te parece, te hago yo una contestación así un poco general y luego me gustaría que Juan nos comente cosas concretas, incluso pues al hilo que acabas de comentar, pues podría ser buena idea que cuente un poco qué material, digamos, propio de Voldor hay en el Resurgir del Dragón, ¿no? Pues te cuento, el reto principal que nosotros teníamos era el intentar hacer un manual completo de un juego, digamos, denso de reglas, como puede ser pues D&D, ¿no? El 5.1, sin irnos de páginas, ¿no? Irnos de páginas, sabemos que esto es un juego de 504 páginas, ¿no? Contando con la portada y demás, y lo sabíamos cuando empezamos, ¿no? En cuanto ves que tienes entre manos pues 300 conjuros, pues sabes que eso va a abultar una cantidad de páginas. Pero a la vez no queríamos resignarnos o abandonar todo lo que para nosotros tiene que tener un manual básico. Entonces queríamos contar con muy pocas palabras muchas cosas. Y eso fue uno de los principales retos. Otro reto que teníamos es que, pues a quien haya trabajado el SRD en bruto, quien se lo haya leído en inglés, verá que muchas veces la gente de Wizards of the Coast, no sé muy bien.
Sí, ¿no? Blizzard of the Coast.
Ahora hablas del WoW y ya me he ido, ¿no? Pues no sé, sospecho que como hicieron el SRD, pues fue cortando los trozos que querían sacar y a veces eso generaba pues algunas incongruencias, ¿no? Del estilo, pues de aparecer una referencia a algo que luego no está en el SRD, ¿no? Entonces esta fue una especie de caza de ratas internas que había que ir detectando y que, claro, te ibas enterando conforme lo ibas ensamblando todo, ¿no? Además, en mi caso particular, algo que me genera mucha interferencia es el haber jugado al D&D Quinta bastante tiempo antes y ver cosas que tú das por hecho que están y que luego no están en SRD, ¿no? Pues todo esto es lo que creo que a nivel de diseño general daba más reto, ¿no? Y luego, pues ya os digo, a mí me encantaría que Juan nos cuente cosas más concretas porque su equipo de Colectivo 9, estas 4 personas que os he dicho antes, son los que han acometido la parte más crunchy del manual, ¿no? Las reglas propias que hemos hecho en el Resurgir.
Bueno, yo creo que, sobre todo, yo creo que hay dos retos principales, por lo menos desde nuestra parte, en todo esto. El primero es todo el tema de coordinación. O sea, y si uno mira los créditos del juego, ve que somos muchísima gente.
Una burrada.
No solo somos muchísima gente, sino que además, pues somos de diferentes partes, ¿no? Por un lado está la gente de Colectivo 9, la gente de la marca, la gente de la editorial, pero claro, o sea, los traductores por un lado, revisión por otro. Coordinarnos entre todos ha sido complicado, la verdad. O sea, son muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, estábamos mucho dando por saco a todo el mundo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se va? ¿Qué es este término? ¿Cómo se va a traducir? porque claro, nosotros escribíamos directamente en castellano, claro. Pero había términos, ¿no?, que todavía no...
Que no están traducidos,
no,
claro.
No están traducidos, o no está definido cómo se van a traducir. Y entonces a veces escribimos en castellano con términos en inglés. Intentamos ahí que nos dijesen. Luego eso, ¿no?, pues dudas del trasfondo, abrazando un poco también a veces a la gente de la marca. Bueno, pues podéis imaginar, ¿no?
Eso. Es que es algo que se ha estado discutiendo. Es que claro, a día de hoy es la primera vez que se ha dado la circunstancia de que de un mismo manual haya tres versiones o tres traducciones. Aunque Irendor creo que tira más de lo que viene a ser las reglas básicas. Pero claro, ahora hay tres manuales y cada uno ha estado haciendo su traducción por su cuenta, con su propio glosario. Intuyo que no se ha compartido glosario entre las diferentes traducciones. Pues al margen de términos que en su momento pueden ser comunes de otras ediciones, pues tarde o temprano ocurrirá que en un término puntual o alguna manera de verlo, pues se haya visto de forma diferente, si es que es normal.
Pues sí.
Sí, sí, sí. Vamos, hemos intentado que ocurra los menos casos posibles, pero bueno, pero es verdad que también no haber ido en paralelo, pues tampoco hemos podido comprobar ahí cómo es esto, cómo es aquello. Así que bueno, eso es algo que no hemos podido evitar. Pero vamos, yo he echado un ojo y creo que tampoco hay muchas diferencias.
Sí, ¿eh? Yo eso iba a decir que al menos en el pulso de la comunidad, ¿no? Y por eso hablo, pues, por ejemplo, de la comunidad que hay en Google Plus del Resurgir o las dudas que nos llegan a atención al cliente en la editorial, ha sido mínima las dudas de términos, ¿no? De, oye, esto que yo tengo el manual del jugador de ID, ahí se llama no sé qué. Por la verdad es que no sabría deciros ahora ningún ejemplo y creo que eso es un indicativo de que los problemas no han ido por ahí y no hace sino destacar el trabajo de Ana Navalón, que la verdad es que como ya lleva muchos libros de rol a sus espaldas, pues se desenvuelve muy bien, claro.
Hombre, y no solo libros, páginas.
Sí, sí.
Es que en dos de los libros, vale, pero uno el Pendragón y otro la campaña de Pendragón, coño, es que entre los dos son de Génesis
sí,
medio.
Sí, aprovecho para decir que si alguien tiene curiosidad sobre los entresijos de la traducción, tiene un blog que se llama Cajón de Traducción, si no me equivoco, en el que cuenta batallitas de todas las traducciones que hace, entre ellas del Resurgir, y puede que os mole echarle un ojo si tenéis curiosidad.
Yo le pondré un enlace en la descripción del podcast en iVoox. Te iría también en la página web, pero no hemos quedado sin página web, no sabemos hasta cuándo. Así que nos conformamos simplemente con la descripción en iVoox.
Yo perdón, un poco lo que hablábamos antes de las dificultades.
Uh-huh.
La otra gran dificultad de todo esto ha sido el crear reglas, ¿no? Crear reglas no solo ponerte a escribirlas. Por ejemplo, con las razas, cuando al principio solo íbamos a hacer razas nuevas y tal, pues era relativamente sencillo, ¿no? Las razas en quinta no están excepcionalmente equilibradas entre ellas, siguen más o menos una normativa y eso ha sido más o menos fácil. Pero claro, al momento que ya hemos tenido que... vemos que tenemos que incluir, ¿no?, sendas nuevas, dotes, reglas de objetos mágicos, trasfondos y tal, pues ahí ya eso crece. Las probabilidades de que haya combinaciones y combos que no te das cuenta y que rompen por algún lado, ya se incrementan, y ahí, por ejemplo, nos vemos obligados a plantear a la editorial, ¿no?, y a realizarlo luego un beta testing privado de varios meses, además, precisamente para detectar todas esas cosas y tener un feedback de gente que ya venía jugando a quinta los últimos meses, para poder detectar fallos y cosas que podían estar muy desequilibradas.
Sí, además el testeo contó con la participación de muchas asociaciones, amigas que habían colaborado con nosotros otras veces y a los que básicamente pues se les entregaba una aventura y parte de material, razas, etcétera, y se les pedía que lo destrozasen, ¿no?, que intentaran hacer el combo más potente y todas estas cosas.
Sí, sí, sí. Nosotros además algunas veces llegaban combos, la verdad es que les escribías a la gente y decías, pero ¿cuánto tiempo habéis estado dándole vueltas a esto? ¿Qué tipo de mente se os ha ocurrido este combo que no se me había ocurrido en mil años? Yo que vengo de algún grupo bastante Munchkin, pero no, a veces leías cosas que era más de madre mía, ¿qué es esto?
Totalmente.
Pero bueno, muy divertido, la verdad es que ahí lo pasamos muy bien leyendo los informes y mirando el reglamento ahí. Esto, pero ¿esto se puede hacer de verdad? No puede ser, espera, mira. Ah, pues sí, pues calla, calla.
Hombre, yo la verdad es que recuerdo yo recuerdo mucho la época de cuando comenzó Pathfinder, que decían vamos a hacer un equilibrio escalonado de las clases, evitar los mega combos, que todo sea más equilibrado, y bueno, es que al final saca 60 manuales, suplementos con reglas, raza, conjuros, objetos mágicos, rasgos. Pues es que no puedes controlar la cantidad de variables tan brutal que hay. Es que es imposible, yo qué sé, es imposible. De hecho, yo recuerdo mi grupo habitual ha tenido que dejar de jugar Rise of the Runelords porque es que uno de los motivos es que lo reventaban todo a nivel alto. Destrozaban todo lo que se les ponía por delante. Era... Es que, claro, sí. Hace personas tirando 10, 12 manuales. ¿Qué os pasa?
Seguramente sí. O sea, al final, cuando creas más contenido es imposible contemplar todas las permutaciones. Yo de eso me acuerdo. Me cuento una anécdota, una cebolleta, pero bueno. Que yo creo que especifica muy bien esto.
Se nos da muy bien lo de contar batallita.
Recuerdo hace muchísimos años, pues no sé, igual 10 años, y cuando 3-5 estaba ahí en auge a tope, en una asociación que teníamos y tal, un colega y yo dijimos, bueno, vamos a hacer una partida de Dungeons and Dragons, pero en un mundo sin determinar, que lo vamos a ir creando. Y entonces tuve yo la brillante idea de decir a mis jugadores, bueno, pues crear los personajes con las razas que os dé la gana. Hay 100.000 manuales de 3-5.
¡Madre! O sea,
las razas que os dé la gana, las profesiones que os dé la gana, los otros que os dé la gana, y así con eso vamos creando el mundo, ¿no? A ver qué cosas raras salen. Y en la primera sesión, bueno, les pedí que por favor, para evitar cosas raras, por lo menos, los libros raros que vayáis a usar, traérmelos para poder leérmelo yo también y saber un poco dónde van los tiros y tal. Sí, sí, claro, claro. La primera sesión me vino uno de la asociación con 19 libros. Y otro personaje como nivel 3. ¿Sabes? Pero finalmente, se cogió una dote racial y otra dote racial y me compró no sé qué objeto y no sé qué. Y yo, ya está, dejadlo. Y vamos, tuve que a partir de ahora máximo 3 libros por personaje. Pero bueno, eso al final, en cualquier juego que termine teniendo muchísimo material acabará ocurriendo.
Hombre, te puedo decir que es algo que a lo largo de la historia del rol ha ocurrido muchas veces. Le da un poco de manga ancha y al cabo de nada estás diciendo, ¿pero qué mierda he hecho?
Claro.
Bueno, pues vamos a entrar ya un poquito en manteca. Vamos a entrar ya a darle caña al juego. ¿Qué es lo que le ofrece el Resurgir del Dragón? ¿Qué es lo que le ofrece a Boldor para... ¿Qué le ofrece al jugador que se acerca por primera vez al universo de... Podemos llamarlo D&D. No sé si preferís otro tipo de término. O al rol de un joneo o al rol en general. ¿Qué es lo que te ofrece? ¿Qué te dice?
¡Juégame! Juan, lánzate.
Pues para el casual player, pues yo creo que en realidad una experiencia de juego de un joneo y de quinta edición completa, ¿no? Pues hay efectivamente cosas que no de la quinta oficial que no vienen y tal, pero vamos, las reglas son las mismas, la creación de personajes es el mismo. Y yo creo que un catálogo mucho más expandido, por ejemplo, de razas y bastante atípico, ¿no? Yo creo que cosas, eso, como puede ser el hipótido, el mida y tal, pues son cosas que yo creo que no se encuentran ahora mismo en prácticamente ningún otro manual de quinta, ni ningún juego así de dungeoneo, que yo creo que es una aproximación bastante, bastante original, ¿no? Y luego, pues una ambientación desarrollada por la gente de la marca que está viva, ¿no? Que vamos a ir ampliando con el paso de los meses y esperemos que de los años. Un mundo bastante, bastante grande, donde hay bastantes huecos para desarrollar cada uno sus aventuras sin sentirse abrumado, ¿no? por el core oficial, el trasfondo oficial. Y yo creo que eso, y bueno, es una ambientación que a mí me gusta mucho. Creo que tiene puntos muy originales, tiene homenajes a cosas muy antiguas, ¿no? De Dungeons and Dragons, de una persona como Pedro Gil, que sabe muchísimo de eso y que ha metido muchísimos guiños y muchísimos rescatado cosas de manuales antiguos.
Que mola. Yo lo flipé mucho en la entrevista que os hizo con la base secreta. Perdona que te interrumpa otra vez, Juan, lo siento. Cuando dijo Pedro, ¿qué decís, raza? Que podéis mirar toda la raza, que yo toda la raza que están en el manual vienen de alguna expansión de la historia de Dungeons and Dragons. Y si te lo dice Pedro Gil, pues te da en la boca y te calla y agacha la oreja. Los hipótidos vienen de Spelljammer con forma de GIF, los tal, de Alquadin, es decir, vienen de... Puedo jugar en ediciones y si bien la ambientación a mí al principio, lo estaba hablando antes y me dio santo al cielo, perdón, al principio cuando vi las primeras partes de la ambientación, los primeros textos, la primera, yo, a mí me venía la reminiscencia a Numenera. No sé si os paso a vosotros, si lo paso a más gente, si soy un caso único, pero me vino una reminiscencia a una especie de Numenera tuneado, más dungeonero y tal. Pero oye, a medida que voy leyendo, y sobre todo una vez que estás leído el manual, te das cuenta de que le pega un cambio. No es lo que piensas al principio. Tiene su propia personalidad y es un mundo nuevo, o sea, que se está empezando a crear.
Pero fíjate, yo hasta que lo has dicho no me lo había parado a pensar, puede que sí. Yo, claro, yo pensando siempre en D&D, le veía un paralelismo muy, muy de refilón, que no se me echa la gente encima, con Planescape, con esta idea de hay avances, podamos decir, entre comillas, tecnológicos, y que puedes jugar con razas de muy diverso tipo, ¿no? Sí, entonces para mí el link con las primeras referencias, también es verdad que nosotros teníamos una imagen muy clara, porque algo que hace Pedro Gil muy a menudo es que él, pues eso, coge todas estas referencias, Spelljammer, no sé qué, etcétera, y te las pone no solo en texto, sino que te enseña imágenes de estoy pensando en esto y en esto y en esto. Entonces al final es como cuando un director de juego te describe una escena y la tienes muy clara en tu cabeza, ¿no? Entonces yo la verdad es que no me voy a parar para pensar en una manera hasta ahora, pero sí, puede tener ese paralelismo de esta magia que es ciencia. Sí, por ahí podría haber.
Sí, sí, yo sí recuerdo haber hablado en su momento de eso, ¿no? De tirar una idea Numenera, vamos a intentar ahí ver qué diferencias puede haber y tal. Pero vamos, ahora, por ejemplo, me parece que no tiene nada que ver.
No, es lo que decía. Al principio te puedes dar a tipo porque... Pero ya... Ya está empezando a escribir su propia personalidad. Pues mira, Pedro, bueno, perdona, Juan, ¿has terminado?
Sí, tranquilo.
Vale. Pedro, te pregunto lo mismo, pero al revés, ¿vale? ¿Qué es lo que pueden aportar Voldor y Resurgir el Dragón para, por ejemplo, para un perro viejo como yo? ¿Vale? Para alguien que lleva, no sé, 30 años
jugando. Bueno, pues por una parte está esta vuelta de tuerca a las reglas clásicas de juegos de fantasía que ya has visto muchas veces, pero que en este caso yo creo que lo bonito que hace esta edición es que no se va de madre como Dungeons III, ya veremos qué pasa con los años, pero el anclaje es mucho más estable. Y se basa en que tu profesión, tu clase de personaje, vamos, sea la que vaya determinando algunos avances o que crezca en horizontal, como puede ser con más hechizos, más objetos, más etcétera, y no como ocurría antes con esas dotes que acababan haciendo unos combos muy difíciles, ¿no? Aquí sigue habiendo dotes, pero es algo mucho más controlado. Entonces, desde ese punto de vista, tienes unas reglas que, siendo todavía tradicionales, por decirlo así, tienen una vuelta de tuerca, algunos dirían que hacia lo indie, yo diría que pues un poco a compartir un poco más la narración o darte la ocasión de involucrarte más. En el caso puro del Resurgir, tienes pues opciones, como decía Juan antes, inéditas en otros juegos similares, en el sentido que nosotros, pues, por ejemplo, te ofrecemos un bagaje de razas muy variado que, ojo, no sirven solo para Voldor, sino que otra cosa que hemos intentado hacer, y por eso el juego se llama El Resurgir del Dragón y no pues Pioneros de Voldor o alguna otra cosa así, porque es un juego genérico de fantasía en el que viene un escenario de campaña. Es decir, tú puedes inventar de tu propio mundo de fantasía y decir, pues va a haber una raza que son unos hipopótamos caníbales, entonces coges los hipótidos, les haces unos pequeños cambios que en el propio capítulo del director te da algunos consejos sobre cómo hacerlo y ya tienes tu propia raza de hipopótamos caníbales, ¿no? Entonces es una de las cosas que hemos intentado hacer, ¿no? Que por un lado sea un juego completo, que tenga una ambientación que crecerá y que luego hablamos de ello si quieres, y sin embargo que tú puedas seguir queriendo ampliarla o bien por tu cuenta o incluso pues quizás más adelante hay algún otro escenario de campaña completo como suplemento del Resurgir que desarrolle otros mundos, ¿por qué no? Entonces por ahí irían los tiros, creo yo.
Ay, perdona, es que estaba hablando con el micrófono muteado. Vale. Medio me lo ha vendido.
Te he dejado sin hablar con el muteo del micrófono.
Me ha dejado mute. No, en serio, que me ha dado un ataque de todo. Y una de las cosas que hemos estado hablando al principio es lo de las 8 o 10 páginas de ambientación. Bueno, 11. porque ya hemos visto que era 11 páginas. Es una de las cosas que más me llamó la atención, claro, yo todavía no había leído el libro. El libro salió en diciembre, yo tardé un poco, me lo regaló mi señora esposa, mi santísima esposa para Reyes, y claro, cuando me lo leí dije, coño, es que son 11 páginas de ambientación, pero hay mucho trasfondo que también es parte de la ambientación. No obstante, ahí sigue redundando lo de las 11 páginas, no por otra cosa, sino porque se ve que la gente, cuando se lee esto, ve que Voltor es muy grande, que en 11 páginas me intenta meter toda la chicha que se puede, pero no es bastante. Entonces, ¿hay planteado algún suplemento específico que amplíe el lore de Voldor, como una la geopolítica o algo así?
Oh, sí, y aquí Juan nos va a contar muchas cositas.
Pues dale, Juan.
Bueno, yo creo que el tema este de las 12 páginas, 12 famosas páginas, vamos, aparte de lo que dices, que es correcto, yo creo que sí, quizá un pequeño fallo, supongo que nuestro, no lo tengo muy claro, ¿no? En no darnos cuenta de que pues había un capítulo que solo tiene 12 páginas y que igual ahí se podía haber metido más material, ¿no? Me refiero al orden de cómo están ordenadas algunas cosas dentro del manual y que, bueno, pues en realidad era el mismo contenido, pues en principio daba igual. Pero quizá, yo qué sé, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la parte de los dioses, que vienen los dioses, ¿no? El panteón de Voldor viene junto con los panteones del SRD, pues quizás había que haberlo sacado, ¿no? Separado de ahí y meterlo también en el capítulo de trasfondo y alguna otra cosa.
Sí, eso es otra de las cosillas que yo también quería comentaros. De lo que viene a ser la fusión del SRD con Voldor, que a veces se junta, a veces divergen, a veces están por separados, otras veces por juntos. Y claro, al crear unas situaciones que a mí al principio cuando me leí el libro me chocaron un poco, tampoco mayor importancia en todo el contenido, pero claro, son
sí,
cosas
si
que...
Sí, si queréis ahora hablamos de eso, pero por zanjar un poco el tema de las páginas, que es alguna sí, cosa que sobre todo en redes sociales ha tenido mucho eco, pues efectivamente hay un capítulo que tendrá 8 o 10 páginas que se llama Escenario de Campaña, pero lo dicho, la ambientación está distribuida por otras partes. Eso es como si ahora dijéramos que el manual de básico de D&D es solo el del jugador, cuando ellos mismos dicen en el manual, que yo lo tengo, pero dice, oye, pues el core de reglas está en tres cosas, que son el manual de monstruos, el manual del Dungeon Master y el del jugador. ¿Que puedes jugar solo con el del jugador? Desde luego, no hay problema, pero ya no es la experiencia que ellos te ofrecen, que son los tres libros. O como pues otros juegos, pues yo qué sé, hay juegos que usan sus propios dados, o hay juegos que se venden en caja o por entregas o lo que sea, ¿no? Entonces, que podemos darle la vuelta a todo, pero el caso es que, al menos en nuestra formulación, pues la idea era, pues manual completo en un solo libro, con su propia ambientación, que se destila por otras partes. Como dice Juan, yo creo que quizás ahí nos ha fallado más el intentar organizar la información como entendemos que tiene que estar y congeniándola con el SRD, más que atender al peso de los capítulos, ¿no? De decir, bueno, pues es que esto tiene que ocupar 50 páginas, pues la gente lo va a mirar y tal, ¿no? Porque suponemos que cuando te lees el libro por completo, pues tienes esa visión de conjunto. Si es que desde el capítulo 2, que es donde está toda la creación de personajes, toda la regla de personajes, ya hay ambientación de golpe. Y ahora sí, os dejo que estaba Juan contándonos que iba a haber del resurgir.
Pobre Juan, creo que es la tercera o la cuarta vez que le interrumpimos desde que hemos empezado y llevamos una hora, ni una hora de programa.
Vale, pues
bueno, hablar. ¿Por dónde iba?
Eso, ¿no? Estamos hablando de cómo expandir un poco la historia.
Ah, sí.
Si va a haber suplementos.
Eso. Suplemento.
Sí, vamos. Desde luego, ¿no? Nosotros somos los primeros conscientes de que Voldor pues es un mundo muy grande y poco desarrollado, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues ya tampoco podíamos permitirnos el lujo de meter 200 páginas de historia o de ambientación en el manual básico, pues ya habría sido pues no hubiese sido práctico para nada. Y desde luego tenemos muchas ganas de ampliarlo y en esa dirección estamos trabajando. Hay ahora mismo, yo creo que tres frentes para ello diseñados. Por un lado, va a haber suplementos en el sentido clásico de la palabra, suplementos de localizaciones concretas. Hay uno ya anunciado y diseñado, ¿no? Que es el Bosque de Ámbar, que es la primera la primera gran localización que vamos a desarrollar, que se está ahora mismo escribiendo. Está ya el texto, el borrador de texto está bastante avanzado. Luego, por otro lado, hay unas aventuras anunciadas que se anunciaron durante la preventa, que si no recuerdo mal son 4 originalmente, que van a ser aventuras en formato grapa de 32 páginas.
Lo tengo por aquí, 4 y sí.
Que esas 4 mínimo, uh-huh. Yo creo que va a haber que añadir 2 más.
Jolín.
Una de ellas escrita por el propio Pedro Gil, además, como anunció él hace poco en las redes. Alguna otra que ya contaremos. Esa sería la segunda manera, ¿no? Van a ser aventuras de grapa, pero bueno, son aventuras, eso, en torno a las 25.000 palabras.
Fíjate tú que yo me había leído el Bosque de Ámbar y no había fijado que ponía... que pone suplemento. Sí, claro, yo he visto... Y yo creía que era otra aventura. Venga, 5 aventuras, vamos a charla.
Eso fue porque no viniste a la charla de novedades que hicimos colectivo, ¿no? En la Rolea. Las jornadas que te molarían.
Jolín, alguna vez. Es que me las pierdo todas. No, no paran de montarse las contas, con la claro, chula por ahí, por Málaga. Y debo asistir más a ese tipo de jornada, de eventos de los que usted me habla. A ver si saco tipo de algún lado.
Bueno, a ver si la próxima. Bueno, y eso, ¿no? Y esas aventuras de grapa, vamos a intentar que tengan también su parte de expandir el mundo, ¿no? Con sus apéndices describiendo las ciudades. Y bueno, la propia aventura vamos a intentar que esté bastante enlazada con la historia, por lo menos la historia de una parte del mundo. Y luego, por otro lado, hay otro frente, que va a ser el juego organizado, que nos va a servir también para desarrollar, y de hecho esto va a salir, pues probablemente de las 3 cosas que te estoy hablando, va a ser la primera en salir, pues el propio juego organizado nos va a permitir expandir localizaciones, nuevas ciudades, nuevos lugares, nuevo material que no va a ser solo de reglas, sino también de mucho trasfondo.
Uf, eso va a traer una cantidad de trabajo detrás, madre.
Bueno, sí. Lo ha llevado ya bastante. Luego sí que hablamos bastante del juego organizado, nos expandimos luego. Y luego, terminando esta pregunta, el propio juego organizado, además del material este que te estoy contando, va a llevar también unas aventuras cortitas, ¿no? Como la que se regalaba en la preventa, la de Fragmentos de la Estrella en Oscuridad. Pues en ese formato de 16 páginas en PDF gratis, pues vamos a sacar más también. Hay por lo menos otras 2 ya escritas, una de ellas incluso maquetada, a la espera de anunciar el juego organizado, y de esas van a salir unas cuantas también.
Sí. Y aquí aprovecho y comentar también, cuando nos has preguntado qué aporta al jugador nuevo el resurgir, ¿no? Pues esto es otra de las cosas, que es que el juego viene acompañado de una serie de aventuras, algunas de ellas comerciales, otras gratuitas, que, bueno, te dan un colchón para empezar, ¿no? Que sobre todo en juegos de este estilo, la gente suele agradecer mucho esas aventuras ya diseñadas que les permiten acompañar. Y en el caso del juego organizado, que te recomiendo, Rafa, que luego interrogues a Juan sobre ello, pues también te da una sensación de estar yendo en una dirección con tus partidas más las que juegas del juego organizado.
Lo interrogaré a saco, ¿vale? Todo lo que pueda, voy a sacarle lo que pueda. Pero te diría más, yo es que no creo que se quede ahí, no solo para jugadores jóvenes. El jugador de rol que lleva 15, 20 años jugando, que dice, tío, estás hasta arriba de trabajo, no tienes tiempo de prepararte, nada, o sea, tiene responsabilidad de familia, amigos, pareja. Hay gente afortunada que no tiene ninguna de esas 3 cosas y puede estar todo el día preparando su aventura de rol. Pero en su momento es importante que remarcar que los juegos de mesa pillaron un nicho importante de gente que no tenía tiempo para prepararse realmente una aventura. Ahí que reivindica el espacio de la aventura dentro de un juego como una parte muy importante. Oye, mira, que es que no tengo tiempo de prepararme una aventura. Pues toma, échate un par de horas, pumba. Pues sí. Y yo creo que es algo que también la empresa de rol últimamente se está dando cuenta y cada vez salen más aventuras para los juegos. Cobran su importancia de nuevo.
Sí, además yo creo que en juegos de fantasía de este estilo, como el propio Dungeons, como Pathfinder, etcétera, se han dado cuenta en el sentido de que las aventuras están cogiendo un papel relevante que yo creo desde la época de D&D no tenían. En D&D 3.0, por ser así lo más conocido, abundaban mucho los suplementos de ambientación, que a veces tenían aventura o no, tal, pero sobre todo ese material de reglas, de nuevas dotes, nuevas clases. Y aquí tenemos una época de aventuras que está chula, y en el caso del resurgir de la ambientación de Voldor, yo creo que una de las cosas que yo como jugador, porque estas aventurillas de las que habla Juan, las he ido pudiendo jugar y algunas dirigir, te da esa sensación de que al fondo se parece mucho a cosas que ya has jugado, pues venga, aquí ocurre este problema y vas a un sitio que al final es un dungeon y consigues tal tesoro, ¿no? Pero como las razas no son las de siempre, la ambientación es un poco rara a la vez, te hace preguntas nuevas, ¿no? Antes una trampa pues era la enésima flecha que cuando pisas se dispara y ahora pues puede ser un haz de luz que te intenta cortar y tienes que saltarlo, pues esas cosas hace que te sepa un poco a nuevo, ¿no? Y ahí me recuerda un poco lo que decías antes de Numenera, ¿no? Que también tuvo ese sabor de nuevo. Hay gente que ha dicho que Numenera era un poco como un D&D medio futurista, pues esto sin serlo, sí que es verdad que tiene esa remembranza. Estoy jugando a cosas parecidas a las de antes, pero con un sabor nuevo.
Sí, aquí además ha pasado una cosa que yo creo que va a molar bastante, del tema este de las aventuras gratis, aventuras cortas, los famosos one shots, que es que nos ha, vamos, hemos, ha venido bastante gente de autores, ¿no?, del mundillo hablar con nosotros, ¿no? De que les ha molado el juego, de que tienen aventuras pensadas y tal, a ver si nos podría interesar. Y hemos conseguido, ¿no?, también grupos que participaron en el beta testing, pues también ya estaban ahí de subidón con el juego. Y yo creo que hemos conseguido orientar, ¿no?, un poco todo esto hacia conseguir, pues, aventuras que puedan ser más o menos oficiales, ¿no?, orientándoles un poco qué cosas cambiar, cómo enfocarlas, el trasfondo y demás. Vamos a intentar muchas o todas las que podamos embeberlas además en el juego organizado, y yo creo que eso también nos va a permitir tener un flujo de aventuras cortas bastante interesante.
Es que los one shots están adquiriendo una importancia muy gorda para la gente que no dispone tiempo para seguir una campaña larga de Churu, una campaña de tipo Lorien Express o la máscara ni el azote, jugando, teniendo tiempo para jugar una o dos sesiones al mes, es una locura. No sabe ni dónde está, ni que estoy en Nueva York, en Burgos, en... Vamos. Te quería preguntar por los juegos organizados, pero antes de nada, tengo otra pregunta aquí. Vamos a meternos con el juego organizado, pero antes quería retomar una pregunta que habíamos hablado antes. ¿Dónde surgen los puntos de inflexión a la hora de separar o combinar lo que viene a ser la Unboldor y el Resurgir de Dragón como manual de lo que se queda en el SR de puro? Es decir, el manual de monstruos, el SR de puro, los conjuros son un SR de puro, objetos mágicos sí contiene una parte de cosa específica para Voldor, pero... No queda claro que dónde termina una parte y empieza la otra en todo el libro, de forma homogénea.
Pues yo diría que lo que fuimos viendo paso a paso que requería la experiencia del juego. Es decir, los conjuros vienen prácticamente todos, quitando unos pocos, y entonces, bueno, pues no parece que hiciese mucha falta crear más, que además es bastante difícil equilibrarlos. Pero claro, pues cosas como lo que ha contado Pedro, pues una sola dote. Pues una sola dote no vas a dejar, ¿no? Nadie puede jugar con una sola dote.
Absurdo.
Sería como no ponerlas, en realidad. Uh-huh. Las sendas, pues en realidad la gracia, ¿no?, de los arquetipos o las sendas de clase es precisamente poder elegir.
Sí, claro, porque además te pone a mirar las básicas y la básica que te dejan, dependiendo de la clase, de las dos o tres o cuatro que hay o diez, es la más mojonera. No siempre, pero a veces.
Claro, entonces ahí vimos pues que hacía falta por lo menos que todas estuviesen dos, y en algunos casos concretos, como pues el mago o el clérigo, pues que hubiese más.
Efectivamente, por ejemplo, los trasfondos, que es otra de las cosas que forma parte de las reglas básicas. Claro. O sea, las dotes dentro de un punto tendría un pase, pues una regla opcional, pero es verdad que al final las hicimos, ¿no? Pero el trasfondo del personaje, el SRD solo tiene uno, que es el acólito. Entonces es algo fundamental. Entonces ahí hablando pues con Juan y demás, convinimos en que era una ocasión ideal para hacer trasfondos específicos de Voldor, pero a la vez que puedan generalizarse y que se puedan usar de otras formas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, viene el estudioso de los peregrinos, que los peregrinos es una cosa muy de la ambientación de Voldor, pero que en el fondo te sirven de plantilla de estudioso de lo sobrenatural o estudioso de saberes ocultos o lo que tú le quieras poner de coletilla, y con un par de cambios tienes un trasfondo distinto para tu ambientación, ¿no? Entonces eso es algo que nos parecía básico.
Pues eso, la verdad es que eso creo que a la hora de desarrollar, mucha gente que simplemente coge ediciones de D&D, cambia las reglas y sigue desarrollando el mismo mundo que llevan desarrollando desde hace ya un montón de años, esto le facilita bastante el trabajo, que sean trasfondos tan fácilmente convertibles, digo yo.
Por ejemplo, en el manual de monstruos que comentabas antes, es RD puro, pero los textos de descripción son nuestros.
Ah, sí, sí.
Porque el SRD vienen ahí a pelo. Y claro, una cosa que nos dimos cuenta es en plan, bueno, pues alguien que sea un veterano jugador de Dungeons y tal, pues a lo mejor no necesita una imagen, una descripción física para saber qué coño es este bicho. Pero claro, alguien que se compre el juego y que pueda ser relativamente novato, pues como mínimo, ya que no podemos poner una ilustración a cada monstruo al manual, pues mínimo tiene que ir una descripción de cada criatura. Y eso nos llevó también...
Exacto, y además ahí yo creo que fue una forma de resolver también unas cosas que a mí me pasan con D&D, que es que por un lado es un genérico de fantasía para que crees tus ambientaciones, pero luego en la parte de monstruos mezcla lo que es, digamos, biología de la criatura y cómo funciona con cosas que son muy de la ambientación, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí. En una ambientación te puedes decir que los dragones pues nacen de la luz de la luna. Uf. Y entonces pues igual no funcionan como pone ahí, que ponen huevos, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, el tener que irnos a una descripción y las estadísticas del juego, creo yo, y al menos esta es un poco la intención que teníamos al diseñarlo así, es que te vuelve a pedir evocación, ¿no? Hablábamos antes de los orígenes roleros de cada uno. Yo, cuando tenía solo el manual del juego y te hablaba que en tal sitio estaba la isla de no sé cuantitos, pues yo me la tenía que inventar. Y en mi cabeza, luego es verdad que igual había un suplemento en inglés que la contaba, pero yo de aquella ni hablaba inglés, ni sabía qué era, ni nada. Entonces yo me la inventaba. Y esto pues te lo vuelve a decir, ¿no? Tienes los rasgos de juego para usarlo, sabes cómo es una momia, pero puedes decidir que aquí las momias son una maldición ancestral o que son una criatura de los peregrinos de no sé qué, y entonces puedes construir a partir de ahí, ¿no? A mí me gusta mucho ese término de evocar más que explicar, ¿no? Y eso nos lo permitió hacer.
Vale, pues aclarado este punto, contadme, ¿cuál es el futuro a corto, medio y o largo plazo de Voldor y del manual del Resurgir del Dragón, del juego? ¿Y qué papel va a jugar el juego organizado dentro del futuro del juego? Quiero decir, por ejemplo, en juegos como en Pathfinder, el juego organizado tiene mucha fuerza. Implica cambios en lo que viene a ser incluso la trama y el universo de Pathfinder. En el juego organizado de Dungeon Dragon Quinta funciona de otra manera. ¿Qué es lo que los pioneros de Voldor y su programa y el programa de los pioneros de Voldor van a poder hacer cómo va a funcionar el sistema de los pioneros en el Resurgir del Dragón? A ver, contadme.
Vale, bueno, vale, pues por contestar muy rápido la primera parte de la pregunta sobre novedades a corto y medio plazo, pues muy fácil, ¿no? Lo que te comentaba en cuatro frentes. El suplemento al Bosque de Ámbar, pues esto sería, va a ser más medio plazo que corto, porque como te digo, está todavía terminando de escribirse. Las cuatro aventuras de Grappa, que son las que están todavía en la página web anunciadas, ¿no? Los Gigantes de Sarkaz, Ecos de Tiranía, Armonía de la Tormenta y Sangre de Dragones. Son cuatro aventuras de Grappa de 32 páginas. No forman una campaña, porque cada una se va a poder jugar independientemente de las demás. Va a tener su propio desarrollo, su propio planteamiento, su propio final. Pero sí, si se juega una detrás de otra, van a tener su hilo conductor común y su trasfondo común. Tercera pata de la mesa, las aventuras gratuitas de las que hemos estado hablando, que una parte importante de ellas intentaremos que tengan también su hilo conductor y que nos sirvan para presentar otras localizaciones de Voldor, que no van a ser ni el bosque de Ámbar, ni las que se van a ver en las grapas. Y la cuarta pata de la mesa y que conecta con la siguiente pregunta, pues va a ser una cosa que se va a llamar Pioneros de Voldor y que va a ser algo así como la revista oficial del juego organizado del Resurgir del Dragón.
Háblanos un poco del funcionamiento de Pionero de Voldor. ¿Va a tener algo que ver con el programa de...
El emisario.
El programa de... emisarios.
No, no va a tener nada que ver.
Vale, gracias.
Vamos.
¿Vamos a hacer dos programas aparte o van a funcionar de forma...
No, porque... Vamos, hasta donde yo sé, no, la verdad. Tampoco estoy muy puesto en el programa de emisarios porque queda fuera de mi zona de control. Pero,
no, efectivamente son dos cosas distintas, ¿sí? Luego si queréis hablamos del programa de emisarios, pero no, son dos cosas distintas, ¿sí?
Pero
vale, gracias por la aclaración.
Sí, no, la idea del juego organizado es que esté abierta a todo el mundo. ¿Vale? El programa de emisarios es algo un poco más restrictivo, creo, y esto nuestra idea es abrirlo a todo el mundo. Yo creo que es un juego organizado un poco peculiar, en el sentido, por lo menos diferente a eso, ¿no? Cuentas a Pathfinder o al tema, de ejemplo, la de McGill, de quinta edición en inglés, ¿no? Que tiene también algo de juego organizado.
Sí.
Bueno, tampoco puedo contar excesivamente, porque me han dicho que intente dejar algo sin contar, algo de presentación oficial y eso, ¿vale? Pero bueno, creo que voy a definir bastantes cosillas.
Con que cuente lo
sí,
que pueda.
Nuestra idea, filosofía principal, al hacer esto, no es tanto centrarnos en personajes, como puede pasar en las americanas, ¿no? En Dungeons, en Pathfinder, no queremos centrarlo tanto en tú tienes tu ficha de personaje y vas subiendo y vas a jornadas con él y tal, sino más en el grupo de juego. Lo que queremos querer fomentar con el juego organizado es que la gente juegue, que tú tengas tu grupo de juego, ¿no? Ya puede ser tu grupo de colegas, tu asociación o la gente con la que te juntas a jugar en tu tienda o en unas jornadas, ¿no? También. Y que sea ese grupo que se establece y que van a ir pasando las diferentes aventuras o campañas o lo que sea, y su relación con el entorno, ¿no? A diferencia de las facciones de Pathfinder, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Nuestra idea no es tanto que el grupo tenga que elegir una facción, que es algo que en realidad pues no nos ha cuadrado mucho con el trasfondo de Voldor. No entendemos que muchos grupos de aventureros pues serían independientes, sobre todo, ¿no? Por la gran variedad de razas que hay, son esos grupos muy variados, pues no nos los veíamos ahí forzados a elegir un bando desde el inicio.
Vale, sí.
Sino que en realidad lo que hemos intentado es orientar cómo tu grupo de juego se relaciona con todas las facciones de Voldor.
Ah, vale.
Lo que hemos llamado la primera temporada o el primer año de Pioneros de Voldor, pues se definen ocho facciones diferentes, ocho poderes fácticos de Voldor, centrados sobre todo en dos zonas de juego particulares, que son las que se van a ver en las aventuras.
Vale.
Y el sistema, ¿no? Pues en las aventuras el grupo va a tener que ir tomando decisiones que van a beneficiar o perjudicar a esas facciones. Uh-huh. ¿No? Pues desde que te encarguen misiones y las cumplas, hasta que en el último momento decidas pues que no quieres darles eso a este grupo de gente y prefieres dárselo a otra gente o quedártelo para ti y venderlo para sacar oro. Uh-huh. Pues con esas facciones vas a poder ir desarrollando una simpatía, ¿no? Hasta que prácticamente se te pueda llegar a considerar miembro de esa facción. Y por el otro lado, pues vas a ir generando odio de otras facciones de Voldor que van a odiarte a ti y a tu grupo y van a intentar ahí pues haceros todas las putadas que puedan.
Sí.
Para quitaros de en medio.
Sí, todas reputaciones, ¿no? Sí.
¿Cómo vamos a intentar conjugar eso en las mesas de juego? Pues intentando ayudar al máster y a los jugadores, pero sobre todo al máster. Lo que queremos es que el juego organizado, por un lado, permita enriquecer esas partidas de la gente, que no tienen por qué ser en realidad solo las comerciales, sino también las que pueda hacer cada uno. Unos beneficios, ¿no? A medida que un grupo se vaya teniendo buenas relaciones con las distintas facciones, pues estas les irán dando beneficios, ¿no? Desde venderles cosas más baratas, hasta darles acceso a nuevo equipo, a nuevas dotes, ¿no? Que tienen nuevos aprendizajes, nuevos conjuros, que eso se irá dando todo en el juego organizado.
Sí, rango específico. Claro, y...
incluso llegando a poder desbloquear para tu grupo de juego nuevas sendas, nuevos arquetipos para personajes nuevos que se hagan en el grupo, ya que sea porque alguien ha muerto, porque alguien quiere cambiar de personaje o porque viene alguien nuevo a jugar a tu mesa. Y la parte, y por otro lado la contraria, ¿no? Pues muchas semillas, enemigos, monstruos, situaciones, putadas varias, que son en realidad semillas para el máster, que tiene que meter en las, tanto en las campañas como cuando él crea conveniente, de cómo esas facciones pues intentan cargarse o quitar de en medio a los aventureros por lo que les han hecho en el pasado. Obviamente, pues esas facciones, ¿no? Todo ese desarrollo pues ayuda a extender el trasfondo de Voldor, sucesos históricos. Como todo eso, además, todas esas decisiones que van a ir tomando los grupos de juego organizado, pues van a ir centralizadas en una página web nuestra, todas las decisiones, pues eso nos va a ayudar también, ¿no?, a lo que nos comentabas de definir los eventos en el mundo. Tendremos ahí lo que hace todo el mundo y podremos ver si la mayoría de la gente apoya a fulanito o a menganito, si esto al final cómo se resuelve y demás.
Vale, es que esto hacía una cosa que quería preguntar. Entonces, la resolución de las misiones, incluso aunque las personas no lleguen a la legislación, ¿sí van a modificar a la larga la campaña?
Sí.
Vale, ¿y se registrarán de forma oficial? Vale, vale.
Claro, nuestra idea es que todas las aventuras, tanto las gratuitas que vamos a colgar nosotros como todas las comerciales, estén integradas en el juego organizado, ¿no? Sean parte del juego organizado.
Vale.
Eso lo que quiere decir, vale, si sí. Cuando tú terminas de jugar una partida, pues tu máster, o el que sea el encargado, probablemente el máster, pues entra en la página web donde previamente ha registrado el grupo de juego y va y dice, bueno, pues hemos jugado esta aventura, ¿no? Entonces hay unos formularios hechos por cada autor de la aventura, en la que te hace unas preguntas de cómo has resuelto ciertas situaciones y en función de eso pues te calcula unos puntos de influencia positivos y negativos con las facciones y te va avisando de si tu grupo haya alcanzado nivel suficiente para ser amigo de según quién o a partir de quién es enemigo y entonces que tengas en cuenta que ahora tienes que usar esta regla o este monstruo. Y luego por detrás pues nosotros utilizaremos toda esa información, ¿no?, perfectamente para ir definiendo el mundo.
Vale.
Te mola, Rafa.
Vale, sí. Estoy siguiendo.
Además de eso,
pero lo tengo
sí, además de eso, vamos a combinarlo también. Esto todavía está menos definido, pero tenemos muy claro que queremos hacerlo. Tanto con tiendas como con jornadas.
Vale, es otra cosa que quiero
hacer. Eventos puntuales. No, que eso ya puede parecerse un poco más a lo que hablábamos de Pathfinder y tal, ¿no? Yo que sé, el suceso de tal, pues es una partida muy concreta. Con un estilo muy concreto, en la que querremos un resultado específico, lo mandaremos a todas las tiendas o todos los grupos de juego que se hayan apuntado para jugarlo, haremos nosotros en las jornadas también todas las partidas que podamos, y eso pues se meterá en un registro, se sacarán las puntuaciones y se hará un relato, ¿no? Que es decir, se verá cómo se ha resuelto eso y eso ya se irá introduciendo a medida que salga material oficial en libros en la historia. Porque una cosa que queremos hacer con todo esto también es, lo hemos llamado Pioneros de Voldor, entre otras cosas porque queremos que esa gente, la gente que se va a apuntar al juego organizado, nos ayude, entre comillas, ¿no?, a ir descubriendo Voldor, en el sentido de que todo el material que vamos a ir facilitando al juego organizado pues va a ser material no solo exclusivo, sino en pruebas, ¿no? No es exactamente un beta testing, ¿no?, pero sería material que todavía no es oficial, para que ellos lo prueben, ¿no? También recibir un feedback de, oye, esta regla está rota, esto, ¿cómo funciona?, tenemos esta duda, y poder incorporarlo de cara a que luego todo ese material se va a publicar pues ya en los libros de trasfondo oficial.
Joder, pues es un trabajazo,
sí,
esto, ¿eh?
Sí, claro, pero estamos ahí de subidón con la movida.
Sí, no, sí, es lo que digo, que es un trabajazo, pero que vuelve súper motivado. Sarna con gusto no pica, o bueno, pica menos. Y se
sí,
nota
sí, yo ahí, si
ahí
me
permite todo.
Dentro de un momentito, Rafa, en plan es spoiler free, decirte, yo he jugado las dos primeras aventurillas como jugador de esto y algo que me ha gustado es que las dos, pues ha habido debate en el grupo, ¿no? Y debate desde el punto de vista del alineamiento, de la perspectiva del personaje, porque no es solo del estilo de, ay, pues si hablas con los goblins ganas un punto de no sé qué, y si hablas con los enanos tal, sino que hay decisiones que son de estas, pues rollo, ya sabes que a mí me mola mucho los videojuegos, pues ese estilo de juegos de Telltale o de otros que te dices tú, joder, ¿qué hago? ¿Hago esto que es lo que me pide el cuerpo o hago esto que es lo que me beneficia o qué, ¿no? Y entonces yo recuerdo que, vamos, la semana pasada jugando la segunda aventura hicimos una pausa para irnos a comer y yo poniéndole la cabeza loca a la gente diciendo, pues tú deberías hacer esto porque no sé qué, porque son decisiones bien, bien cimentadas, y creo que eso va a molar cuando la gente las juegue, ¿no? Y esos debates, porque no va a ser solo de, bueno, aquí hay que matar y coger el tesoro, sino, ¿y qué hacemos ahora? ¿No?
Vale, estoy en plena asimilación un poco de todos los conceptos que me estáis lanzando. Admito que estaba un poco pegado por un montón de movidas tochas que tal, y evidente que va a requerir un gran volumen de trabajo, aunque evidente que no el volumen de trabajo que por ejemplo tienen otras iniciativas como la del organizado de Pathfinder, que es una fucking locura. Y aunque soy de estas personas que suelen vivir en su zona de confort, soy de los que le gusta complicarle la existencia a los demás. Algo muy rolero. Estamos ya acabando. No sé si queramos comentar algo más, pero un par de preguntillas y liquidamos, ¿eh? ¿Alguna cosilla que queréis comentar más del juego organizado? ¿O algún spoiler chulo?
Yo casi prefiero que pregunte. Un spoiler.
Sí, que no podéis, pues, pero bueno.
No sabría hacerte más spoilers. Hay muchas cosas spoileables, pero no sabría elegir solo una. Vamos, yo estoy ahora
viendo. Spoileale el nombre de la aventura que incluye.
Los peregrinos son los padres, chavales.
Sí, porque eso es como muy amable, ¿no? Que la gente lo cubre, pero no sé, se me ocurre, ¿eh?
Bueno, sí, la aventura viene. Vamos, el número uno de Penor de Goldor son. Sí. 52 páginas de material nuevo. Incluye una aventura que se llama La Casa del Embajador. Es una aventura muy cortita. Bueno,
una sesión.
Muy cortita. Luego Pedro me ha hecho.
Cuando te pones a interpretar y a discutir, se te alarga. Una sesión.
Eso da igual. Tú puedes meter una aventura de 10 páginas pensada para dos sesiones, que en el momento que metes discusiones o decisiones, pues se alarga hasta el infinito y más allá.
Es una aventura diseñada un poco, ¿no?, como a modo de ejemplo de eso que contaba Pedro, ¿no?, de cómo las aventuras van a tener decisiones o bueno, a veces no decisiones, ¿no?, simplemente el hecho de aceptarla o no pues va a generarte amigos y enemigos por igual, porque aunque no hemos querido hacer una cosa que ha surgido durante la revisión, ¿no?, me decía alguna gente, es que las facciones son todas muy grises, ¿no?, a diferencia, me comentaba alguien el otro día, es que en Dungeons Quinta ahora las facciones buenas están agrupadas y las malas también, y es muy claro, ¿no?, que facciones son buenas y facciones son malas. Las vuestras han quedado bastante más...
Dime dónde están los buenos o dime dónde están los malos, no me hagas complicarme la existencia, claro, la vida ya bastante complicada.
Hemos intentado al revés, ¿no?, que no son exactamente los buenos y los malos. Alguna facción sí hay, más cabrones que otros, claro, pero son todas bastante bastante grises, y muchas en realidad lo que ocurre es que se van mal entre ellas.
Sí, y a ver, si esto es como igual que cuando estás jugando a Far Cry, te dicen, ¿tienes dos opciones, la mala o la igual de mala? Todo está lleno de hijos de puta en
claro,
este
mundo. Claro, eso es lo que queríamos.
Hombre, pues sí, porque además ahora, de aquí a que la podáis ver, pues pensad de que ser embajador es señor o señora, porque hay que ir a su casa y tal, y luego vemos que se habéis acertado, ¿no? Eso mola. Lo que decimos es sugerir antes que enseñar.
Vale. Y tengo otra pregunta en el cajón desastre. Hablando del futuro de Voldor también, yo hice una pregunta entre la gente que... No, entre mis colegas de los otros tres con tertulios del podcast. Es una pregunta que podéis hacer y me sugirieron. ¿Va a haber algún tipo de licencia para que la gente cree contenido oficial de Voldor? Ahí te va.
Bueno, por un lado está la propia licencia del SRD, que ya incluye que tú puedes hacer cosas amparándote en él, digamos, desde el punto de vista de reglas o tal relacionadas con el resurgir. Y luego, pues aquí, ya os digo, como ahora esta parte del barco un poco la comanda Juan y también Nacho Muñiz, al que aprovecho y saludo desde aquí, pues hola, yo creo Nacho. Que Pioneros de Voldor va a ser un poco la forma de ir sugiriendo esa creación propia y orquestarla un poco, ¿no? Vamos a ver qué tal arranca eso y luego ir creciendo.
Por lo menos de momento una licencia como tal, ¿no? Como pueden tener otros juegos, puede ser, no estoy pensando en Savage World o algo así. Creo que no. Vamos, ahora yo creo que no hay nada encima de la mesa en ese estilo. Lo que sí puede pasar, y esto es bastante, vamos, no es un spoiler porque no es fijo, y no sé si me estoy metiendo en...
¡Medio spoiler! ¡Atención, señora! ¡Medio spoiler! A ver, ¿qué
no sé si me estoy metiendo en un charco muy grande diciendo esto. Lo que podría ocurrir, o lo que hemos hablado alguna vez, que podría ocurrir en un futuro...
¿Una dimensión paralela?
Bueno, no, es que por lo menos a nivel de reglas, ¿vale? No estoy hablando de la ambientación, pero lo que es a nivel de reglas, sí podría ser que lo liberásemos bajo SRD también. Estoy hablando de la parte que hemos hecho Colectivo 9, ¿no? Todo lo que son reglas y tal, no de lo que es ambientación.
Vale, pues es una especie de vaticinio, spoiler, algo así, un híbrido extraño hecho por los Peter Grino. ¿Podría pasar?
Yo creo que es algo que podría pasar.
Sí, podría pasar. Estamos ya acabando nuestra entrevista. En realidad, vamos, quería preguntaros acerca de los juegos. Si está teniendo cierta repercusión, yo me lo he leído. Y bueno, habiéndolo cogido con un poco de así de escepticismo, pues ya que a lo largo de una buena cantidad de años de Dungeons and Dragons, pues he cogido ciertas ambientaciones que me han encantado. Ciertas ambientaciones que en principio me han parecido así un poco feas, pero después le coges el truquillo, y ciertas ambientaciones que empezaban siendo una maravilla y han terminado siendo una puta maravilla, ¿vale? Y el caso es que ahora estoy embarcado en una de estas campañas de las que hemos estado hablando en mitad del programa, de estas campañas enormes de para un grupo que se reúne de 2 a 3 veces al mes, y que horror en el Orient Express, que va a durar mucho tiempo, pero bueno, yo qué sé, en cuanto encuentro un hueco intento meterlo en Boulder, a ver que experimenten con hipótidos y gente animal. Ahora viene una pregunta, la pregunta estrella, ¿vale? Nuestro equipo de investigación ha descubierto una tendencia a poner la ambientación en español, nombres acabados en OR. Entonces, ¿es producto de nuestra imaginación? ¿O realmente hay una especie de confabulación secreta?
La respuesta sería no, yo creo, ¿no?
Es que, a ver, en la primera o la segunda... A lo puede, chiquito. La primera o la segunda vez puede que fuera una casualidad. Pero ya cuando salió Vérmigo, que creo que ha sido la tercera, ya empezó a ver un patrón. Ahí ve un patrón, somos muy listos. Ya no. ¿Se saldrá en OR el siguiente? Pues mira, ahí está. Entonces, ¿existe una confabulación en un plan estratégico? ¿Las palabras acabadas en OR te hacen comprar más manuales? ¿Eh? ¿Me
decís? No, hay estudios al respecto.
Lo mismo no podía hablar de eso, lo entendería.
Nos fijamos los unos en los otros, pero solo en ese tipo de cosas.
Vale.
Los líderes reptilianos no nos permiten profundizar sobre esto.
Los reptilianos son sabios. Bueno, para despedirnos... ¿cómo está siendo la marcha de Resurgir el Dragón a nivel de...
Pues mira, desde el punto de vista...
¿Mayor que vosotros, la que esperabais, menor?
Pues mira, desde el punto de vista de la editorial estamos muy contentos, y creo que todo esto que nos ha contado Juan de suplementos, el juego organizado y demás, va precisamente en la línea de apoyar esa aceptación que ha tenido. Por daros algunas cifras, pues mira, nosotros, como decía, sacamos el juego el 21 de diciembre, después de un prepedido de un mes y pico, 2 meses, y el prepedido fue muy bien. Incluíamos algunas cosas como esa pantalla, esa aventura de fragmentos de la extraña oscuridad en físico. Y el caso es que nosotros habíamos metido en imprenta 2.000 ejemplares. Y cuando sacamos el libro en diciembre, pues en enero ya se había agotado, porque entre el prepedido... y la aceptación luego en tiendas, pues funcionó muy rápido. Por suerte, gracias al prepedido también, pues pudimos preverlo y rápidamente se ordenó una reimpresión, que es en la que estamos ahora. Sobre esta todavía no tengo datos así que poder deciros, pero sí que es verdad que fluye bastante bien. Aprovechamos en la reimpresión para corregir alguna ratilla que ya se había detectado y por ese lado muy bien. Paralelamente a eso... y puede que lo haya visto algún aficionado en la red, está la gente de Buró de Juegos, una tienda argentina con la que tenemos una larga relación, que se apuntó muy rápidamente a apoyarnos y hemos hecho una coedición internacional del juego. Ellos están en su propio prepedido ahora mismo, pues en, para si nos está escuchando alguien del otro lado del charco, no solo de Argentina, pues puede obtener el manual en físico a través de Buró de Juegos e incluso llevarse pues la aventura exclusiva, la pantalla, algunas otras cosas, ¿no? Y eso ya también indica el que, digamos, el público hispanoparlante está como también muy a tope con el juego como nosotros, ¿no? Y ya en el terreno más personal, yo lo he notado en el nivel de calle. Yo juego con el club Tercios de Flandes de Zaragoza y fue salir el juego y montarse cuatro campañas.
Venga, cuatro ahí.
Y ninguna de ellas, ni siquiera la juego yo, ni estoy en ella. O sea, totalmente al margen, ¿no? De lo a tope que estaba la gente con el juego y cada campaña es completamente distinta y demás. Y luego en Google Plus hay una comunidad que tiene una salud muy buena. Muy activa, paralela a la de D&D.5 y que tiene pues muchas preguntas en las que los aficionados se apoyan, material adicional, ¿no? Por ejemplo, Funsatal ha creado un montón de personajes pregenerados de un montón de razas y creo que da cuenta de que el juego está funcionando y en la editorial estamos encantados con ello. Ya digo, nosotros mismos jugamos al resurgir, ¿no? Y en cuanto han aparecido las aventuras de Pioneros de Voldor, pues nos hemos puesto a jugarlas, pues nos apetecía un montón. Y ya sabemos que si las miniaturas de los hipopótamos, que dónde las compramos y tal, para jugar con nuestros personajes, porque estas cosas suceden, ¿no? Lo que decíamos antes, como todo lo que ha construido Pedro Gil para Voldor se basa en los universos de fantasía existentes en D&D, pues hay, aunque haya que buscar un poco, hay miniaturas de todo tipo de razas. Yo ya he visto más de eso, tres figuras de hombres hipopótamo, no sé cuántas de hombres cuervo, o sea que puedes hasta elegir una chula para tu personaje de entre toda la oferta de miniaturas que hay en el mundo.
Sí,
y
sí.
Eso.
Qué mola, si alguien se quiere dejar, si alguien se deja arrastrar por el hipe, que siga a Valver por Twitter.
Sí. O sea, un saludo para Valver, que es nuestro guerrero tanque del grupo.
Seguro que hipótido.
Y a bueno,
el caso es que cuando me compré el libro, pues le di la... Vi por el otro lado que tiene lo de Buró de Juego y ya entonces vi, ah, mira, coño, busqué en Google y dije, coño, la edición fuera. Intuyo. No sabía si era la misma de aquí de España o bueno, o era una versión de allí. Estuve, de hecho, vamos, hace unos programas estuve hablando con Jesús Vilche y nos dijo que para él, a la hora de aportar, de la inmensa mayoría de su público es de Latinoamérica, es decir, hay un mercado de muchos millones de personas potencialmente con ganas de comprar cosas. Y que están también empezando ahora a crear mucho contenido. Y gente que quiere comprarlo.
Sí, sí. Hay mucha gente de eso sabe jugar y que de hecho, por ejemplo, nosotros con los PDFs, pues que se nutren de ellos para jugar y que ahora conforme se van abriendo oportunidades como la que nos ofrece Buró de Juegos de traer libros en físico allí y otro, pues tiendas como Guild Dreams y otras, nos abren esas puertas, están trayendo a más aficionados todavía, ¿no? Gente que además del PDF, pues que tiene su libro físico, como nos sucede aquí, y es estupendo, ¿no? Yo creo que eso es algo pues genial, a mí al menos como autor no puedo más que sentirme halagado de que en otras partes del mundo quieran jugar a juegos que hemos creado. Eso es genial.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista. No sé, que no hayamos, creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. Un poco más hacemos un repaso de las 500 páginas del manual. A no ser que os hayáis dejado algo. Yo quiero en principio agradeceros mucho la oportunidad de hablar con vosotros, de comentaros, de preguntaros, de que me resolváis alguna duda y alguna duda que pueda tener la gente que nos esté escuchando. Nos habéis venido a enseñar el juego y nos lo habéis vendido, yo creo que lo habéis vendido estupendamente. Y no me habéis puesto ningún problema para la pregunta. Esta no la respondo, Que no lo ha pasado nunca, pero bueno.
Nos dejamos liar con mucha facilidad,
Ya se ve.
Pues sí, es que además en el fondo yo creo que hemos estado muy a gusto porque es que lo más parecido a una charla entre amigos de algo que nos mola, o sea que encantado, Rafa, y cuando quieras traernos de nuevo.
Yo, no os preocupéis, que yo en cuanto tenga oportunidad o en Gattuso para cualquier otra cosa que se me pase por la cabeza.
A mí sí me gustaría ¿sí? decir una pequeñísima cosa antes de cerrar, más que nada, porque como sí, hemos estado hablando de varias personas, pues esta sensación de que no te quieres dejar a nadie, me gustaría también destacar pues, que el arte del libro es de Javier Charro y de Antonio Vázquez, que gozada, el diseño y la maquetación son de Sergio Vergara, Cecilia Hoss, Esther Sanz y el propio Javier Charro. Los mapas del libro son de Esther Sanz, que pues eso, también ha colaborado con el diseño y demás, y la corrección del texto para que luzca bien y todas esas manías que tenemos los escritores desaparezcan, es de Den Claudio, ¿no? También otra habitual de la casa. Y toda esta gente, más todo el equipo que de otra forma apoya, ¿no? Pidiendo presupuesto de imprenta, vendiendo y demás, es lo que han hecho esto que esperamos que os guste.
Y ya os digo, ya en cuanto empiezo a jugar, ya tendré la confirmación del GIP o no. Sí. Sí quiere decir que yo al principio todas las ilustraciones que había visto eran de Charro a la hora de poner el arte de Boldor y tal, de Resurgir el Dragón, pero las ilustraciones de Antonio Vázquez
en el manual de conjuros,
pues el manual de conjuros, los objetos mágicos y tal, y me han encantado, tiene un toque retro, medio retro pero bien hecho, ¿vale? Estamos acostumbrados a que los manuales antiguos tengan ilustraciones chusker. Pero mola mucho. No, esta está muy bien hecha. O sea, me alegro sí, mucho de que sean. Me estaré volviendo un señor antiguo, pero me encantan los dos estilos. Pues nada, Juan y Pedro J, pues muchas gracias por venir a acercarnos Boldor, por acercarnos el Resurgir de Dragón, con resolver las dudas que pudiéramos tener y hablarnos del juego organizado del futuro del juego con el que estáis tan motivados como vosotros y con el que hay tanta gente que está ahí ya creando contenido, doy fe. Llevamos un año ajetreado en el cuando podcast, quieras. Pero si en el futuro hacemos alguna reseña de algún otro producto, ¿no? de la editorial con la que esté relacionado, pues intentaremos daros el toque. Lo dicho, por cierto, el juego. Yo sé, mi mujer me lo compra todo en Draco, bueno, y yo también me lo suelo comprar todo en Draco Tienda, así, pero doy fe de que puede estar en otro sitio, incluyendo la misma página de No Solo Rol. De nuevo, reitero una vez más las gracias y familia, nos vemos, pues, gracias de nuevo y hasta pronto.
Muchas gracias a ti, Rafa. Un abrazo.
Ya para finalizar, recuerdo a todas aquellas personas que nos estén escuchando que estamos en Facebook, que adiós, estamos en Google Plus, estamos en Twitter, tenemos un grupo de Telegram llamado Sufridores de AMD20, donde hablamos de muchas cosas relacionadas con el rol. Y no tenemos web, pero da igual, podéis poner en los comentarios que queráis por cualquiera de las redes sociales o en los mismos audios de iVoox. ¿Qué os gusta todo lo que estamos haciendo? Compartir, difundir la palabra, ¿vale? Buscarnos un sponsor gordaco que no arroje billetes a la cara para comprar manuales que reseñar, ¿vale? Los sponsors gordacos no da igual, realmente que sea gordaco o que sea delgadito o sponsora. Bueno, que familia, muchas gracias una vez más por escucharnos y hasta la próxima.